Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11 y 59, una hora menos en Canarias, a punto de llegar la medianoche y a punto de arrancar, ya arranca el partidazo. Cadena COPE, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos, sesión continua, después de tiempo de juego y en medio de esta liga que nos depara sorpresa tras sorpresa. El Barça, según muchos, tenía el mejor calendario para intentar el asalto al título y se la ha pegado en el primero de los tres partidos que tenía por delante. Acaba de empatar en Valencia frente al Levante después de haber ido ganando 0-2 en la primera parte, con goles de Messi y de Pedri. Empató el Levante, se puso 2-2, los tantos de Melero y de Morales. Se puso otra vez el Barça por delante con un tanto de Dembélé, 2-3, y casi al final ha hecho el gol del empate para el Levante Sergio León, 3-3. Un partido que deja al Barça segundo, con un partido más que el líder, el Atlético de Madrid, y que el tercero, que es el Real Madrid. Líder, Atlético de Madrid, 77 puntos. Segundo, el Barça, 76. Tercero, el Real Madrid, 75. Ya lo saben, mañana juega el Atlético de Madrid, el líder, contra la Real Sociedad. Y pasado mañana juega el Real Madrid, aspirante, desde Granada, a las 10 de la noche. También el de mañana es a las 10 de la noche. Así que la semana es absolutamente increíble. Al Barça le quedan dos partidos, recibe al Celta este domingo, penúltima jornada, y termina el campeonato en Eibar. Barça-Celta, penúltima jornada, Eibar-Celta, última jornada, pero hoy ha tropezado en un partido que tenía ganado. Declaraciones duras, ¿eh?, de Busquets, nada más que ha acabado el partido. Es evidente que la Liga puede deparar todavía muchas sorpresas, porque vamos a ver si Madrid y Atleti son capaces de ganar los tres partidos que quedan, pero la sensación es que en el vestuario del Barça ya parece que se tira definitivamente la toalla, teniendo en cuenta lo que ha pasado otra vez. La cantidad de puntos que se está yendo al FC Barcelona en los últimos partidos. Primera visita al Ciudad de Valencia, donde está Manolo Oliveros. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué ves desde tu posición? ¿Qué contamos desde allí ahora mismo?
Pues la noche es preciosa, pero lo que veo desde aquí es a Ronald Koeman con las teles con derechos, a jugadores del Levante que también están atendiendo las televisiones, y intuyo mucho desánimo, porque veo a Ronald Koeman ahí con los brazos en los bolsillos, no sabiendo seguramente qué contestar. En todo caso, nos hemos quedado absolutamente de piedra cuando hemos visto que con 2-3 en el marcador y todo eso parecía que tenía que resolver el Barça y tal, saca dos delanteros, a Dembélé y a Griezmann, coloca entre otros a Des, tiene la poca fortuna de resbalar, centra a Toño y marca el empate de Sergio León cuando quedaba poquito. De manera que a partir de ahí, ya te digo, lo que veo es un Ronald Koeman con las manos en los bolsillos atendiendo alguna tele.
Vamos a ver hasta qué punto tiene importancia este resultado, no solo en la Liga, sino en la continuidad de Koeman, que claro, está unida una cosa a la otra. A ver si dice algo en las primeras entrevistas después del partido y, por supuesto, en la rueda de prensa, donde ya está Elena Condis, y enseguida estamos con nuestra compañera en Barcelona. Antes, Pedro Zamora, desde el lado del Levante, que llevaba una racha negativa, hoy ha hecho los mejores minutos de los últimos tiempos contra el Barça. ¿Qué tal? Muy buenas, Pedro.
Hola, Juanma. Sí, señor. Los mejores minutos en la segunda parte, con un golazo de Morales, otro buen gol de Melero, gran partido, por cierto, el de Melero. Y el Levante redondea la salvación, ya es matemáticamente equipo de primera, está salvado de forma virtual, pero tiene ya 40 puntos. Y la verdad, Juanma, es que le ganó al Real Madrid en Valdebebas, le ganó al Atlético en el Wanda y empató aquí en este estadio, y hoy le quita parte de la posible Liga al Barça. Así que hace una gran temporada, histórica en la Copa y también histórica con los grandes de la Liga Española.
Perfecto. Ahora estamos por ahí en cuanto lleguen las primeras reacciones de este Levante 3, Barça 3. Repito, clasificación, que es lo más importante. Líder Atlético de Madrid, que juega mañana, 77. Segundo el Barça, 76, que ya ha jugado. Tercero el Madrid, 75, que juega el jueves. Vaya cómo está la Liga, por arriba y por abajo. Paso de gigante del Alavés. Ha ganado 0-2 en Elche, con goles de Joselu y de Luis Rioja. Es un paso clave para la salvación. Ahora mismo tiene 5 puntos de ventaja sobre el descenso y empata en el golaveras particular con el Elche, que le ganó 0-2 en la ida. El Alavés es 15º, 35. El Elche penúltimo con 30, a 1 de la permanencia. La llegada de Calleja ha sido absolutamente clave para el Alavés, para el conjunto vitoriano. Había sumado 23 puntos en 29 partidos y con Calleja lleva 12 en 7 encuentros. El Alavés no ganaba como visitante desde el 28 de noviembre, cuando venció al Real Madrid en Valdebebas 1-2. Y en el otro partido del día, Osasuna 3, Cádiz 2, un partido en el que había muy poco en juego, por no decir casi nada, más que el puesto final en la clasificación. Osasuna un décimo, 44 puntos, Cádiz duodécimo, tiene 43. Recuerden mañana, a partir de las 10 de la noche, el título en juego, Atlético de Madrid, Real Sociedad, a las 7, Sevilla-Valencia, y a las 8, Celta-Getafe y Huesca Athletic Club. Es lo más importante de todo lo que tenemos en una semana increíble para la Liga, insisto, tanto por el título como por la permanencia. Saludamos ya al equipo de comentaristas de este partidazo, equipo que está integrado por Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Ya está preparado David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Vienes con la escopeta cargada?
Vengo.
No es para menos, ¿no?
A mí me parece gravísimo lo que ha hecho hoy el equipo. Me parece que es inaceptable, intolerable y que habla muy mal del equipo de Ronald Koeman. Creo que además de decirle hoy adiós a la Liga, se deja la competición, se deja la dignidad y un año más avergüenzan a su afición de ser seguidores de este equipo. Ya no tanto porque palmen, sino por la forma de palmar. Hay muchas formas de palmar, pero la de hoy es otra vez para que sea el hazme reír del fútbol español. Me parece intolerable.
Está hablando Koeman precisamente en rueda de prensa. Vamos a escuchar al entrenador del Barça.
Más pérdidas de balón. Ritmo de intensidad de partido hemos bajado. Y nos ha sorprendido en varias jugadas donde no estuvimos muy atentos defensivamente. Y después cuesta cambiar el chip porque das demasiado ánimos al contrario. En vez de apretar, hemos dejado Levante entrar en el partido. Y han hecho bien, han marcado 3 goles en 45 minutos. Y para mí no hay otra explicación.
Por par Marta, Ramón.
Hola, mister. ¿Consideras que habéis
considera
dicho adiós
que,
definitivamente a la Liga?
¿Habéis dicho adiós definitivamente
bueno,
al título?
Claro, está más complicado, pero siempre depende los resultados a los demás. Pero en principio, yo creo que el objetivo ha sido ganar los últimos tres partidos y esperar que uno de los demás pierdan a unos puntos, pero. Es muy complicado.
Muy complicado, así califica la situación Ronald Koeman, el técnico del Barça que está compareciendo ahora mismo en directo desde el CEO de Valencia. Enseguida turno para el partidazo y para Elena Condis, que está allí en el estadio, aunque la rueda de prensa es telemática. Escuchamos la siguiente pregunta.
Evidentemente, y con la segunda parte que ha hecho el equipo, yo no sé si es el día que Ronald Koeman se va más tocado después de este partido y que se siente el máximo responsable de lo que ha pasado.
Bueno, esto siempre como entrenador eres el máximo responsable. Claro, yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso, porque ya hemos hablado sobre seguir con la intensidad, mejorar cosas defensivamente y después, viendo la segunda parte, yo creo que no he logrado, porque segunda parte hemos bajado intensidad del partido. Y claro, que como cada uno, como cada jugador, como staff técnico, como entrenador, hemos tocado, porque siempre tuvimos nuestras esperanzas, un partido que estaba 0-2 en nuestro favor, entonces no esperas un empate.
Por para Elena Condis, Cadena Cope.
Hola Ronald, Elena Condis, en directo para el partidazo. ¿Entiendes que después de este tropiezo en el Ciudad de Valencia, donde estáis obligados a ganar, se cuestione más tu continuidad en el banquillo del Barça?
Bueno, se cuestiona siempre los entrenadores. Esto no va a ser diferente. Pero entiendo esta segunda parte. Claro, hay preguntas. Entiendo perfectamente.
Entiende perfectamente que se cuestione la continuidad por la segunda parte, ¿eh? El sonido de la rueda de prensa que continúa de Koeman en el Ciudad de Valencia.
Martínez en directo para el Transistor de Onda Cero. En ese sentido, ¿usted se siente con fuerzas, con ilusión, con ganas de terminar esta temporada y de empezar un buen proyecto la temporada que viene o cree que puede quedar efectivamente tocado?
No, pero bueno, que claro que es una pregunta complicada después de un partido, porque estás muy metido en el partido. estamos muy decepcionados por el resultado final y nos preguntamos a nosotros mismos qué ha pasado en la segunda parte. Es que esto nos toca hoy. A partir de mañana es seguir adelante, preparar los últimos dos partidos y prepararnos para la próxima temporada. Pero yo creo que hay que asumir primero el empate de hoy, que es mucho.
Xavi Lemus, TV3.
Sí, hola Ronald, en directa para el gol a gol.
En directo para Sport 3, dentro de esta segunda parte tan desastrosa, ¿cómo explicas esta desconexión del equipo, desconexión mental, y por tu experiencia como futbolista, cómo se explica esta fragilidad defensiva, estos errores tan flagrantes que ha cometido el equipo, diríamos que de manera reiterada esta temporada?
A veces no se puede explicar cosas. Lo único que ya he dicho varias veces que yo creo que hemos entrado con menos intensidad de partido y cuando eres menos agresivo reaccionas tarde y no marcas como hemos marcado la primera parte. Yo creo que estuvimos defensivamente bien, pero bajamos el ritmo y hemos bajado en todo. Y esto sí ha sido un problema en la segunda parte.
Y última pregunta, Jordi Gil, Diario Sport.
Tiene el audio cerrado nuestro compañero Jordi Gil, del Sport. Ahora abrirá el micrófono.
¿Puedo solucionarlo, compañeros? No.
No hay sonido para
Jordi. Aquí, os sentimos.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Koeman. Si dice algo en esta última respuesta, se levanta Koeman y se va y se queda el pobre.
Y el compañero se quita ya el auricular.
Sí, no hay más respuestas. Elena, de lo que nos hemos perdido en el arranque de la rueda de prensa, ¿algo más destacado al margen de lo que hemos escuchado?
Es que solo nos hemos perdido una respuesta que era la primera en la que decía Koeman que es dificilísimo explicar el tropiezo de hoy, que la primera parte han estado bien, con intensidad y que además ha marcado dos goles y tras el descanso les han penalizado las pérdidas, el ritmo que ha bajado y una vez con el empate les ha costado cambiar el chip y el Levante les ha marcado tres goles en 45 minutos. Hay dos noticias en clave de enfermería. Sergio Roberto ha pedido el cambio, se ha marchado lesionado en los últimos minutos del partido. Esta temporada ha estado 30 partidos en la enfermería. Araujo también estaba renqueante del tobillo izquierdo, del que ya ha recaído esta temporada y ha sido sustituido al descanso. Y De Jong ha visto la quinta amarilla, será baja contra el Celta, se lamentaba, pero bueno, el vestuario, ya lo ha dicho Busquets, ya ve la Liga casi imposible.
Justo, era lo que íbamos a escuchar. Busquets, frase Movistar Plus, nada más que ha acabado el partido, ha dicho lo siguiente sobre la Liga.
Opciones pocas, dependerá de lo que hagan los demás rivales, pero ya quedan muy, muy pocos puntos, muy pocos partidos. Así que poca explicación también, ha sido culpa nuestra, errores nuestros. Sí que es verdad que estuvimos en un tramo que estábamos muy bien, que estábamos con esa chispita y recortamos muchos puntos, pero en los últimos partidos no fue así. No fue así contra el Atlético, contra el Granada, aquí tampoco, y nos hemos dejado, como tú dices, muchos puntos para poder luchar por la Liga.
Esto es lo que ha dicho Busquets. Le pregunto directamente a Paco González, porque en el final de tiempo de juego ha dejado ahí una puerta entreabierta todavía a la Liga. ¿Ha dicho adiós definitivamente a la Liga el Barça, Paco?
No me atrevo a decir definitivamente, porque es que no me fío de que el Atlético y el Madrid ganen los tres partidos, la verdad.
Vale. ¿Joseba?
Absolutamente no.
¿No ha dicho adiós a la
no,
Liga?
No. Yo sería muy prudente si fuera del Atlético o del Madrid hasta que acabe la jornada.
¿David Sánchez?
Por supuesto que sí.
Miguel Rico, Barcelona. ¿Ha dicho el Barça adiós a la Liga?
Hace días.
Emilio Pérez de Rozas, Barcelona. ¿Ha dicho adiós a la Liga el Barça?
Me parecería una vergüenza que el Barça ganara esta Liga.
Dani Senabre, Barcelona, ¿ha dicho el Barça adiós a la Liga?
Sí, pero mis dotes como pronosticador de esta Liga son lamentables, pero sí.
11 y 13 en Canarias, esto es el partidazo, arrancamos, tenemos programón por delante, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, es momento de ahorrar, es un mensaje muy importante porque ahora vamos a ahorrar con Rastreator, ¿sí? Porque Rastreator te ayuda a pagar menos en tus facturas y gastos del hogar. Tú entra en Rastreator, que tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet. En Rastreator te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti por precio, coberturas y contratas directamente como tú quieras y ahorras, vaya que si ahorras. Entra ya en Rastreator, ya verás cómo te ayudan a ahorrar. Rastreator.
Señoras, señores, tenemos una gran noche de radio por delante.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 16 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo, la Liga se está decidiendo y estamos en directo con Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y está también Maldini, que hoy tiene su mundo Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Como ya estás listo, te quedas con nosotros todo el programa.
Perfecto,
y así analizas un poco cómo viene la actualidad y cómo está la Liga. Antes voy a cerrar comunicaciones con el Ciudad de Valencia, donde Oliveros y Elena y Pedro Zamora han contado en tiempo de juego este 3-3, este partido tan divertido, tan alocado. Oli, Elena, ¿qué contamos desde allí?
Pues yo me quedaría con eso que estaba comentando anteriormente a preguntas de Elena Condis y Ronald Koeman, y es que sí, en la segunda parte hemos cometido errores en defensa y tal, no hemos tenido intensidad, pero él ha sido el que ha cambiado a Araujo por Sergi Roberto y no ha colocado a Mingueza, que le ha colocado después.
Es decir, el que ha quitado a Griezmann y a Dembélé.
Y el que ha quitado a Griezmann y a Dembélé. Y ha metido a Dest y a Bredo.
Debe de estar el hombre
hoy para Koeman. ¿Qué palos veo para Koeman?
No hace falta que llames a Cañete hoy, que ya podemos hacer nosotros. Como mínimo yo, de martillo, de yunque, de lo que quieras.
Perdona, mensaje de Cañete, lo juro, ¿eh? Lo juro por mis hijos. Mensaje de WhatsApp de Cañete. A las 12 y 15, se me está poniendo una cara de martillo que flipas. Le he dicho, Cañete, si quieres entrar, entra. Y me dice, no, que esto no ha acabado. así está el panorama. Elena, ¿algo más desde allí?
Pues que el Barça ha dejado escapar una sangría de puntos. 5 de los últimos 12 puntos.
Total.
Y ha encajado 12 goles en contra en los últimos 7 partidos.
Con esos datos es muy difícil ser campeón y... Lo peor
Elena, es que... Elenita números, como Pedrito números.
Sí,
pues eso.
Escucha, lo peor es que con esos datos todavía puede ser campeón. Y no descarten que lo sea tal y
bueno,
como está la Liga.
Eso lo cree Paco González y tú dices que todavía puede serlo, pero escuchando a Koeman ya dice que es muy complicado y después de oír a Busquets...
Yo no creo que sea campeón, pero digo que todavía no lo descartaría porque que los demás se la pueden perder.
El problema es que la plantilla ya no cree en la posibilidad de ganar la Liga. Tú escuchas a Busquets, a Koeman, ninguno cree. Es decir, que puede ser que el Atleti y el Madrid palmen esta semana, pero es que el Barcelona palmará el próximo fin de semana. No hay
pero
duda.
Estadísticamente no pueden palmar más ya nadie, pues que es que de verdad...
Sí, el Barcelona si se lo propone...
Yo
puede.
He arriesgado mucho diciendo que van a sumar todos los puntos y tal,
es
pero
que
es que
ha perdido 7 puntos en 3 partidos.
Claro, es que
nada. Atlético Madrid y Levante.
Sí, después del Granada tuvo la opción del Atleti. Y después del Atleti tenía esta opción. Y después de esta, yo creo que puede haber otra opción.
Pero
todas las opciones que tiene el Barça las tira a la basura.
Claro. Por sí, eso es que, no creo que gane la
es
Liga.
Es que el problema del Barcelona es que, o sea, yo quiero perder, hasta ese punto hemos llegado, yo quiero perder como pierde el Madrid o el Atlético de Madrid. Derrotas normales, es decir, que criticamos su juego, que ha sido muy amarrategui, que no estaba acertado. Es que el Barcelona, cuando palma, hace el ridículo. Provoca no, que pero, la gente se avergüence de cómo juegan, de lo hoy, que hacen y cómo se desconectan.
Hoy, David, ha sido, si os acordáis del partido de Villarreal, que el Barça acabó pidiendo la hora con un jugador más... hoy ha sido escandaloso. O sea, el Barça no se puede meter atrás como se ha metido.
Espera, Maldini, despido a Oliveros y Elena, que tienen que irse del estadio. Gracias, Oli, gracias, Elena, un beso.
Adiós,
un beso. Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego. Seguir enganchados al partidazo porque vamos a hablar mucho del Barça y de la Liga. Perdona, Maldini.
No, decía que el Barça no se puede, jugándose la Liga como se está jugando, no se puede meter atrás con 0-2 y con 2-3. Luego los cambios. A mí me parece que Koeman hoy queda muy, muy, muy señalado. Como
no, va, a ver, Maldini. Pero Maldini, ¿por qué? Maldini, dejemos a Koeman.
Yo no compro lo de Koeman,
¿no? Que hace tiempo que está casi despedido porque está casi despedido.
Pero hablando de lo que ha pasado hoy.
No, pero Maldini, miremos a los futbolistas, por favor.
No, también, ¿eh? También,
¿vale? No, también. Miremos a los futbolistas porque tú sabes el presupuesto del Levante, 82 millones de euros. ¿Vale? Y ahora que no está Cañete, que siempre dice que yo hablo de dinero, bueno, pues el Barcelona, 800 millones de euros. ¿Vale? Sí, sí, entonces, sí, sí. A ver, yo no digo que estos chicos no se merezcan este dinero que ganan y que lo invierten y que lo traen al club por todo lo que tú quieras. Pero es que es una vergüenza lo que ha hecho el Barcelona en los tres últimos partidos. En el Granada se puede poner líder, palma. En el Atlético puede casi sentenciar la Liga y palma. Y ahora va para intentar estirar la posibilidad y hace el ridículo, sí, pero... en Levante, un equipo que hace un mes que está de vacaciones.
Sí, porque ya de acuerdo lo he hecho contigo, todo. Emilio.
O sea, lo único que puedo pensar, y voy a decir otra animalada de Emilio Pérez de Rozas, y así ya después podéis conversar todo lo que queráis, es que los jugadores quieren echar a Koeman. Es lo único, y le han echado una mano a la Porta.
Es que
ahora la Porta ya
con...
puede despedir a Koeman perfectamente.
Estamos siempre con lo mismo.
Ya está, ya lo he dicho. No quería decirlo, pero ya lo he dicho.
Es que como la Porta
ya... Esta es la sensación que tengo.
Tienen la diana, Ronald Koeman, ahora es fácil atizarle a Ronald Koeman, que tendrá sus defectos, seguro, sí o sí. Yo le sigo dando mucho mérito a lo que ha hecho Koeman esta temporada. Y yo sigo culpando a los jugadores y a la mayoría de ellos. Yo sigo repitiendo un día más que Sergi Roberto no puede jugar en el Barcelona.
Ha sido increíble.
¿Y quién la ha metido? ¿Y quién la ha puesto ahí, David?
Bueno, pero es que Sergi Roberto...
Pero se la ha metido central. ¿Le ha metido central?
Que sí, pero hombre,
yo quiero entender. La parte de Messi ha sido increíble.
La teoría de Emilio, si fuera cierta, pero si el principal aliado para ayudar a Laporta para echar a Koeman, si ha sido Koeman hoy. Sí, lo ha hecho él.
Sí, yo no creo que haya salido por Koeman.
Los jugadores son
más
buenos o
más
malos.
Si tú le das la vuelta a mi teoría, me parece bien. Pero, de verdad, en serio, lo que han hecho los futbolistas hoy, después del campeones cantándolo en el asadito de Messi.
Pero Dembélé te ha gustado, Emilio. ¿Dembélé te ha gustado? ¿Dembélé te ha gustado? ¿Te ha gustado?
A mí no me ha matado, ¿eh?
¿No te ha matado? Joder, bueno, a mí me ha gustado mucho, pero resulta que lo quita. Braithwaite, ¿cuánto hace que no juega? Claro. Braithwaite lleva 8.000 millones de meses sin jugar, lo pone hoy de delantero.
Pero Dani, no, y mete a Mingueza en la segunda parte cuando mete que no.
El partido de hoy lo tendría que ganar el filial, con un 0-2.
Por favor,
tiene que ganar el partido.
A mí me parece que de los tres de arriba, cada uno tiene su manera de desesperarte. En el caso del Madrid es que hay un ramillete de jugadores que piensas que no tienen ya calidad para jugar en el Madrid. Por edad, o por gordura, o porque no les da. En el caso de la Leti es esos partidos que te desesperaba y dices, ya se ha echado para atrás, ya se lo ha olvidado atacar, una falta de ambición. Y en el caso del Barça, para mí se juntan dos cosas. Una, que no sabe defender, y se pone a defender a veces, y otra que es casi de actitud, que es una especie de vaguería, de parálisis, de
sobradez, Paco, de sobradez,
de ya no vamos a buscar
creer,
esto porque
vamos
ya está
a ganar
hecho.
De cualquier manera. Entonces, como dice David, y después pierden en ridículo.
En Valencia, Paco, si al descanso va la cosa peligrosa, hacen buena segunda parte. Como al descanso vayan ganando, la ha pasado con el Granada, la ha pasado con todo, ya es relax. Una especie de vaguería de dejar.
Es que mandan.
Para
que
mí es orgullo y dignidad. Para mí, yo es que cuando veo que palma el Madrid o el Atleti... No veo que la gente se avergüence ni que se monte en pollo. Se pierde los partidos y punto. Yo en el Barcelona, cuando palman, es un terremoto de indignidad,
No, pero
de,
con razón, David, con
que
razón.
Sí, que sí, claro.
Es un terremoto de dignidad.
No tengáis ninguna duda de que si el Barça juega contra el Chelsea, como hizo el Madrid el otro día, al Barça le caen 9. El Madrid es que cayó con dignidad hasta en Liga de Campeones cuando le pegó un meneo el Chelsea descomunal. El Barcelona le hubieran metido 7 en el Camp Nou y 9 en Inglaterra. Porque es un equipo que de cabeza... Es decir, cualquier rival... sabe que le puede hacer daño a este Barcelona. Con el primer gol del Levante ya sabía que el Levante iba a empatar el partido.
Un segundo, porque no he escuchado la opinión de Miguel Rico. Y además ha dicho una cosa en el arranque, cuando le he preguntado, ¿ha perdido el Barça la Liga? Me dice Miguel, hace días.
Meses. Sí.
Puedo justificarlo eso, aunque ya lo he comentado alguna vez, que yo nunca he dado por favorito al Barça, primero porque ese fútbol no respondía al perfil que tiene, que debe tener un campeón, segundo porque no es fiable y tercero porque los partidos determinantes del campeonato y de la Champions, las dos competiciones más importantes, no solo no los ha ganado sino que los ha perdido. Y hoy, claro, como parece ya definitivo el tropezón, pues los palos se multiplican por 10, pero yo sinceramente creo que el partido no ha sido por malo, muy distintos a otra media docena que pudiéramos recitar ahora mismo cualquiera de nosotros.
¿Y que ha ganado el Barça alguno?
Y muchos ha perdido, porque el Barça está como está porque los ha perdido, porque hace el Canelo, porque no tiene espíritu competitivo, porque le falta lucidez a sus futbolistas y porque en realidad yo creo que el equipo es, o sea, piensa que no se merece la Liga y que si le gana le va a tocar la lotería y que da igual lo que hagan porque la ganarán de churro. Y la verdad es que no se merecen la Liga. Y hoy, tal como están las cosas y tal como yo veo por las opiniones, lo poco que he podido hablar con gente después del partido, hoy nadie da un duro por Koeman.
No, que se lo cargan a Koeman.
Hoy queda señaladísimo.
Hace un mes que no lo quiere. Que no lo quiere.
Que no es un problema de entrenador.
Ahora tiene una oportunidad.
Escucha una cosa, Emilio. Estoy de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo también con ellos. Es decir, estoy convencido que Laporta no quería a Koeman, pero que Laporta necesitaba un argumento público y mayoritario para cargarse a Koeman. Y creo que hoy se lo ha dado.
¿Te acuerdas la frase de Núñez, no? ¿Te acuerdas la frase de Núñez respecto a Cruyff? Me estoy llenando de razones.
Bueno, pues yo te voy a dar unas cuantas razones por las que yo creo que está liquidado. Desde que Laporta ha llegado, se ha cepillado
a todo el mundo.
Al manager general de la sección de básquet.
A todo. Perdona, Miguel, que te interrumpa. Primero al manager general de todas las secciones.
Sí, pero
que
eso,
es el señor Abel Soler.
Digamos que
primero ese. Primero al manager general de todas las secciones. Sí. De y después ha ido uno por uno de todos los demás.
A ver, Rico, habla.
Pretendía hablar de lo deportivo. Efectivamente, Albert Soler se lo cargó de entrada junto con el asesor jurídico, pero eso vamos a entender que era no tenía una incidencia técnica. Yo me refiero, incidencia técnica. Nacho Rodríguez, que ha hecho el equipo que aparentemente sale favorito en la Final Four.
¿Y en la Liga?
Y en la Liga, pues ya por descontado, se lo han cepillado. Se han cepillado a Xavi Pascual.
Que y a Barrufet.
Pero a Barrufet todavía no.
Pero le han dicho que se vaya a servicios jurídicos. Sí.
Bueno, pero Xavi Pascual lleva 59 títulos en el Barça.
Casi nada al aparato.
Pero palma cada año en la Champions.
Sí, este año ha perdido un partido en la Champions, vale. Bueno, de acuerdo, palma cada año en la Champions. Por eso se lo han cepillado. Yo no sé qué pasará con el de hockey. Ni siquiera sé lo que pasará con Messi, pero si a todos esos, con ese palmarés, en que los únicos que están salvados de sospecha son Jacique Vicius en básquet y Lluís Cortés, el entrenador femenino, oye, si a estos se los han cepillado porque no ven proyecto con ellos, es muy posible. Vamos,
No son suyos.
¿Y pensáis que cambio de técnico con esta plantilla el año que viene vuelven a pelear por todo? Porque yo creo que no.
No somos nosotros los que pensamos.
El problema es que hay que cambiar a la mitad la plantilla.
Es Laporta y Mateo Alemany.
Son muy malos.
Pero
El Barcelona que tenía que cambiar a la plantilla no es de este año, es de hace mucho. Si tú te das cuenta, y lo hemos comentado aquí alguna noche, la columna vertebral del Barça son tíos de 34 años. Piqué, Busquets...
Con contratazos, ¿no?
Bueno, bien, de acuerdo.
Pero
me refiero que la descompensación es absoluta. El otro día contra el Atlético de Madrid, los generadores de fútbol, lo que ha hecho siempre grande al Barcelona, que es jugar bien al fútbol, y este año ha jugado fatal, solo algún ratito bueno. Estos chicos tienen 18 años, no hay posibilidad humana de que puedan soportar el peso del equipo. Y el Barça hoy, vamos a decir, que ha consumado matemáticamente una cosa que se veía venir desde el principio de temporada, en el que yo recuerdo haber dicho, y ahora diré una cosa que parecerá una contradicción, porque al final el Barça ha hecho más de lo que yo creía. Ha peleado hasta las últimas tres jornadas por la Liga cuando yo firmaba en Navidad que se clasificara para la Champions, y ha ganado el título de Copa.
Y eso es
lo que ha hecho el Barcelona, nada más, porque aspirar a la Liga
no ha
aspirado nunca.
Es por el demérito de los rivales.
Quiero preguntaros una cosa. Si el Barça pierde la Liga, ¿afectará en la continuidad de Messi?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, es
que,
probable que sí.
Y que Messi se va.
Yo creo que Messi se va.
Emilio, ¿tú crees que Messi se va?
¿Dónde se va?
A ver.
Dijiste el domingo en el tertulión dónde se va a ir. Eso lo dijiste tú, Emilio, el domingo. No tiene dónde ir, dijiste.
Es que yo creo que no tiene dónde ir, pero a partir de ahora se lo buscará, perdiendo menos dinero, lo que sea.
Vale,
pero es que además Messi ya sabe que el proyecto es esperar. Y él no quiere esperar. Cuando dice Miguel lo de los 18 años, es que el proyecto es esperar.
Yo quiero recordar una cosa. Todo esto que pasa, todo esto que le ocurre al Barça, le ocurre con Messi, ¿eh? Es decir, es que hablamos de todos...
Es el único no culpable de lo que le pasa
todo, al Barça. Todo lo que le ha pasado al Barça en los últimos tiempos...
Todo lo bueno.
Todo lo bueno también, por supuesto. Pero todo lo malo también. Y han pasado muchas cosas malas en los últimos tiempos.
Por eso llevo diciendo
que
yo
no
meses,
me compras el que, perdona, no me compras que Messi no estuvo.
Yo sí lo compro porque llevo meses diciéndolo.
No,
que dentro del club gente que
entonces
cree
Messi no jugó los partidos de Liverpool, de Roma, de París, no estuvo, ¿no?
No, de la misma manera que te digo que Messi es imposible que solo hubiera ganado todo lo que ha ganado el Barcelona, de la misma manera te digo que un jugador solo a ese nivel y todos los demás, muy por debajo de los otros 10,
Miguel.
Palma todos los
demás. Messi gana, perdón. Messi siempre gana solo y siempre pierde en conjunto. Siempre.
Juanma, en esta emisora, hace meses que yo dije que dentro del club la gente dice que el proyecto nuevo tiene que ser sin Messi. Messi, no.
Espera,
hay
voy a seguir preguntando. Perdón. Rico y Emilio dicen que sí afecta a la continuidad de Messi. David Sánchez, ¿qué dice?
Yo digo que Messi debería de renovar el contrato a la cantidad que él pida, porque es el jugador más importante de la historia del club y yo le considero que ha sido genial en la victoria y espectacular en la derrota. Es decir, yo no culpo de ninguna derrota ridícula de las últimas temporadas a Leo Messi. Es más, en los ridículos, por ejemplo, de Valverde, el mejor de aquellos partidos era Leo Messi, que pues palman. Es que un jugador solo no gana partidos y títulos.
No estamos hablando solo de fútbol, David.
¿De qué hablamos? El otro día reunió a toda la plantilla en su casa y dijimos que era un capitán cojonudo, porque había hecho una barbacoa, un asado para todos.
Mira la foto que te he pasado.
A ver.
Bueno, pero compartirla con el resto de la clase.
Si la ha visto todo el mundo.
No sé.
¿Qué foto es? Escríbela si la ha visto todo el mundo.
En el túnel de vestuarios con Suárez, ahí, pues con Jordi Alba, Messi y Piqué.
¿Y qué?
Y Pepe Costa.
No, y Sergi Roberto, que está camuflado detrás.
Sí, está escondido.
Pero eso, ¿qué interpretación hay que darle a eso, Emilio? Es que no lo pillo de verdad.
Que esos son los dueños del Barça.
Bueno, con estos dueños lo han ganado todo, Emilio.
Vale,
todo.
Pero tienen 33 años todos. Bueno, hay que seguir con ellos.
Una cosa, hace años, ¿eh?
¿Y?
Que la vida pasa.
Hay que seguir con ellos.
Claro. Bueno, no, pero es que yo prefiero tener a estos dueños que no tener a Lenglet, a un Titi, a Sergi Roberto,
es que
a Coutinho, a Dembélé. Claro.
Perfecto. Dani Senabre, no. ¿Esto afecta a la continuidad de Messi?
No. Yo es que ya me conozco estas noches porque son muchas y ha habido muchas y ahora hoy todo parece malo y todo y Messi ya está fuera y la plantilla es una basura que no vale para nada y no hay ningún jugador bueno cuando yo creo que estando de acuerdo que hay que hacer muchos cambios, creo que hay buenas noticias este año de Young, Pedri, etcétera. Yo creo que lo estamos quemando todo y es natural, pero sinceramente creo que Messi, si se va o si se queda, no depende ni de esta noche ni de si gana la Liga, sino si se va o si se queda, es porque lo tiene decidido desde hace meses.
Paco, ¿tú qué crees?
Creo que lo tiene decidido, que no depende de hoy, y creo que se va a quedar, porque en la edad de Messi y el movimiento financiero que hace falta para fichar a Messi, no creo, pero oye, igual a Lemir le sobra mucha pasta, que le puedan hacer un contrato largo. O sea, uno de un año sí me lo creería, pero Messi se va a mover por
Messi
un año.
Messi le dijo a Laporta que mientras hubiera opciones de ganar el título, no quería hablar de renovaciones, ni de dinero.
Pues
ni
mañana
de
puede hablar ya.
Mañana puede hablar.
Primera
hora ya. Y la liga le quedan 12 o 14 días para acabarse. Esto, el folletín de Messi se va a terminar pronto. Yo creo, Messi, como es Messi, hoy es un tío muy afectado por la situación. Entre otras cosas, porque a lo mejor uno de los goles ha sido por un balón que ha perdido él.
Sí, pero también ha marcado un gol.
Sí, pero eso es...
La segunda parte también se lo contáis.
Es que no podemos ser tan crueles con Messi.
No,
Jeta de Coutinho, con Griezmann, que no le pegó una patada a un bote. Es decir, hay jugadores que son mucho peores que Leo Messi.
No,
perdón,
no mucho peores. todos son peores que Messi.
Claro, eso es verdad. Que Messi... Una cosa, no, pero que, Joseba, por favor, ¿tú crees que afecta?
Que Messi sea el mejor de todos los partidos del Barça es lo más normal del mundo.
Claro.
Eso para empezar. No se puede exculpar a Messi de los fiascos del partido del Granada y del partido de hoy. Y dicho esto, yo creo que se va a quedar.
Vale. Y el último, Maldini, me has dicho que sí, que para ti sí afecta.
Sí, afecta claramente. Yo creo que afecta. Y yo tengo la sensación de que Messi, lo que le queda en su carrera es ganar el Mundial con Argentina. Y yo creo que él va a priorizar prepararse para ese Mundial, que es dentro de poco. Y probablemente en el Barça no puede encontrar la estabilidad para prepararse al 100% para ese Mundial. Yo tengo
a esta
malas,
hora...
yo estoy más, le veo más fuera que dentro.
Sigue el partidazo, ¿eh? Pero es que a esta hora está ardiendo la máquina en la que estamos recibiendo los miles de mensajes que están escribiendo los oyentes al partidazo. ¿Es o no es así? Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Es así, y sobre todo con muchos culés críticos con su equipo, como por ejemplo uno de ellos que dice: llevo más de un lustro viendo caer a mi Barça en Champions caminando al ritmo de Messi, y ya van 2 años que lo veo perder la Liga caminando al ritmo de Messi. Gracias eternas, Leo, Busquets, Piqué y compañía. Llegó la hora de gente mejor o peor, pero gente que corra. Si el Barça no tiene ganas de ganar la Liga, que nos ponga un tuit a los aficionados y nos ahorramos el tiempo. Me estoy acordando del oyente que se fue a dormir al descanso y verá el resultado mañana. Koeman, acabas de sentenciar tu salida del Barça para la próxima temporada. Siempre el mismo cambio. Pedri, Pedri y venga Pedri. Y después pasa lo de siempre, remontada. Con los cambios de Griezmann y Dembélé, Koeman se ha pegado un tiro en el pie. Adiós al año de contrato. Por el motivo que sea, por falta de rigor o por falta de carisma, creo que la plantilla no está siendo 100% legal con el entrenador. Quieren un cambio para el año que viene, está muy claro. Y dice otro oyente: podríamos ser pioneros en el mundo y dejar desierto el título de Liga. Sería un duro revés para Tebas. Ya veo los titulares. Tebas no encuentra a su rey. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que critica nuestros vaticinos sobre quién va a ganar la Liga.
No acertáis ni una, pero ni una. Hace una semana, cuando se os preguntaba quién iba a ser el futuro campeón de Liga, pues creo que de 6 o de 7 preguntados, 6 respondieron que Barcelona y 1 que el Atlético de Madrid. Claro, al Madrid ni nombrarlo, por favor. Dais risa, de verdad que dais risa.
Seguro que este señor sabe quién va a ganar la Liga desde hace 4 semanas.
Es que es una Liga muy fácil de pronosticar.
Y con razón nos está pegando un...
Muy bien, Miguel.
De todas maneras, alguno hemos acertado, porque hemos dicho todos.
Claro. Hasta el Sevilla.
De todas formas,
dicho,
yo fíjate, hay una cosa que no estoy de acuerdo con Miguel, que ha dicho, creo que ha dicho Miguel, que el Barça nunca estuvo en la Liga y tal. Yo creo que el Barça antes del partido de Granada era el gran favorito para ganarla. Sí.
No, pero yo, bueno, o sea... Pero era no por lo que hacía él, sino porque estaban haciendo de los demás. Yo lo que he mantenido durante todo el año, y podéis buscar los copiones esos, es que el Barcelona bastante hacía con el fútbol que tenía, que esa es, o sea, que la exigencia del club es muchísimo más elevada, pero con lo que ofrecía, si se metía en la Champions, hacía mucho, porque su inicio de campeonato, de la misma manera que al final, favorecido por el bajón de los otros, ha estado en condiciones de pelear la Liga, en diciembre estaba a 11 puntos del Atlético de Madrid.
El día 30 de abril hicimos una encuesta en el partidazo entre los comentaristas que estaban esa noche. ¿Quién va a ganar la Liga? Joseba Larrañaga, el Sevilla. David Sánchez, Atlético de Madrid. Dani Senabre, Barça. Luis García, Atlético de Madrid. Guillo Uzquiano, el del Plus, Madrid. Emilio Pérez de Rozas, el Barça. Miguel Rico, el Sevilla. Pedrito, Atlético de Madrid. ¿Quién les habla? Atlético de Madrid.
Uno acertado, seguro, de nosotros.
Sí, sí, hemos dicho los 4.
No, el Madrid. No, el Madrid.
El Madrid. No,
lo
tenemos cubierto ahí.
Ah, el del Plus.
El del Plus, sí.
Con jugar 1x2 sería jodido que anulen el partido.
Por eso está en Movistar, coño, claro.
Sí. Espera que el jueves haces otra y ya veremos lo que pasa.
Claro, si es que mañana puede cambiar, pero lo que no va a cambiar es la percepción de equipo que dan unos y otros. Claro, y la del Barcelona.
Pero que mañana no cambia.
Bueno, no, pero es igual, puede cambiar o no. Pero en ese sentido, o sea, la condición de frustrante, de fútbol descorazonador y desolador del Barcelona, de ser como un poco, como explico...
Un alma en pena.
De ser como Vinicius. O sea, en el mismo partido ser bueno y ser
y
malísimo.
Y sí, malísimo. Eso lo dijo Palomar el domingo. Dijo, sí, Vinicius, pues, dice, es que Vinicius es bueno y es malo.
En el mismo partido. Pero Barcelona ha salido los 10 primeros minutos, que parecía un avión, bueno, con tres entradas de De Jong que han generado tres ocasiones de gol, que ha sido incapaz de meter ninguna. Luego ha metido un golito, se ha encontrado con otro y a partir de ahí ha vuelto a ser el Barcelona que ha sido tantísimas veces este año. Es que no le deis,
veis cómo teníamos una gran noche de radio, hombre, por delante.
Estos tíos cantaron campeones.
Es que llevamos 40 minutos que se me han, te lo digo de
eso,
verdad.
Eso sí, ya sí. Te dije, Emilio,
pasan
que
volando.
Lo del
ninguna contar, entrevista ni protagonista.
Yo hablo, él me habla con Emilio.
Te decía que lo del cantar campeones. Es como el tocar la copa cuando sales a jugar a una final. O sea, el que la toca la palma y el que canta victoria antes de tener la posibilidad.
Muy de acuerdo. Sí,
lo que no tienen que hacer es el ridículo que han hecho hoy unos tíos que cantan campeones hace 5 días.
Pero que te vuelvo a decir, Emilio, que este ridículo de hoy puedes encontrar 8 partidos de esa temporada iguales.
Sí, pero no a falta de 3.
Pero si es igual, pero si los puntos que pierdes hace 10 jornadas también cuentan.
Podríamos estar así muchísimo tiempo. Yo hablo con ellos, pero ellos hablan entre ellos.
Y seguimos defendiendo a esta gente. Y seguimos no culpándolos.
Y seguimos en directo, en el partidazo Cadena Cope. 12:40, una hora menos en Canarias. Qué bien estamos en la radio, de verdad. Qué bien estamos en la radio en estas noches donde hay que analizar, escuchar, valorar y recordar opiniones, como nos decía ese oyente. Que no acertáis una, pues no acertamos una. Y aquí estamos todas las noches. Y que no falte nunca la radio. 12:40, ahora menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
es la crema.
Crema de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y están un equipo de comentaristas que es inigualable. Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Julio Maldonado Maldini, que hoy tiene su sección como cada martes en el partidazo. ¿A qué hora empieza mañana tiempo de juego, Paco?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde. Recordemos
el Sevilla-Valencia.
Eso es, Sevilla-Valencia, luego Celta-Getafe y Huesca-Atlético.
Huesca-Atlético, fíjate.
Y a las 10 de la noche, el Atlético de Madrid, Real Sociedad. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches, sí.
Ambiente, ¿cómo ves las caras, las miradas? ¿Qué análisis has hecho después de estar pendiente de todos los movimientos del Atlético en el día de hoy?
Bueno, ellos tienen un discurso que no se mueve mucho, independientemente de que quede poco para coronar con éxito o no la meta, que es el título de Liga. Por ejemplo, he intercambiado un par de WhatsApps ahora de que ha acabado el partido del Barça y ninguno utiliza ese buen resultado para el Atlético de Madrid como nada definitivo, sino que se centran en lo de mañana, porque saben que si mañana no ganan no vale nada, y están muy metidos en lo de mañana. El Cholo va a tener a todos sus hombres menos Lemar, que se confirmó esa lesión en el mío tendinoso del muslo izquierdo, se va a perder ya las dos semanas que quedan, y el 11 es el mismo que jugó en Barcelona, con la salvedad de Saúl por Lemar y la duda de Felipe o Jiménez. Yo creo que va a meter a Felipe, que el otro día también lo hizo bien, porque Jiménez ha vuelto a entrenar hoy con el grupo y, bueno, pues parece que no, en principio, no estaría a tope para el partido de mañana. Pero dentro del vestuario, las pintadas que aparecen son las de fe absoluta en ellos mismos. Vuelven a tener la mano, dependen de sí mismos y saben que si mueren y actúan como el otro día en el Camp Nou, pues no se les debería escapar.
Yo es que creo que lo de hoy tiene efecto directamente en el partido de mañana del Atleti.
O sea, motivador.
Sí. Muchísimo. O sea, que cambia radicalmente. Que el Barça hubiera ganado a este empate. No sé.
Pero es que además,
aunque tenga que hacer lo mismo, ¿eh?
Tiene que hacerlo porque tiene otro efecto, que el Madrid juega al día siguiente.
Claro. El Atleti tenía que jugar, que ganar sí o sí. Tiene que ganar sí o sí. Pero claro,
sales después, más nervioso si te ves segundo.
Claro.
A las 10 de la noche. Sí.
Claro. Sobre todo es mejor acabar llegando a la orilla con un adversario que con dos. O sin ninguno, ¿no? Evidentemente lo de hoy en el Barça se ha desenchufado, se desconecta. Yo creo que no lo dan todavía por descartado, pero entienden que se retrasa un poco en la carrera por el título, ¿no?
Paco, ¿para ti es el más difícil de los tres? Es que es muy...
Sí, yo creo que sí, pero por el nivel.
Por el rival.
Decir, Osasuna está casi de vacaciones. ¿Que te puede hacer un gol Budimir? Sí, pero vamos, es medio de la tabla. El Valladolid, angustiado, se jugará la vida, y no digo que no sea peligroso, pero le cuesta hacer un gol al pobre Valladolid, y se lo va a intentar hacer a Oblak, a la mejor defensa de la liga. Yo creo que el peligro del Atleti es mañana, y más que mañana te diría sus nervios. O sea, si está tranquilo o empieza a hacer cosas raras.
Más nervioso debería estar el otro día en el Camp Nou. A mí me sorprendió gratamente la disposición desde
el minuto.
Sí,
pero ahí no tenía nada que perder. O sea, mí también me sorprendió,
sí,
Paco, Pero salió...
Sí tenía que perder,
a quitarse todos los miedos.
Perdía la mano.
Si le gana al Barça...
Sí. Perdía la mano.
Sí, pero ahí tenía dos resultados que le valían y mañana no.
Bueno, mañana no.
¿Quién sabe?
Mañana bueno, no. Mira, no, no, cuando no, acabó el Barça...
No,
mira,
es que
cuando,
no puedes, no cuando, puedes cuando, salir mira, Miguel, pensando...
A ver
no,
si van a empatar los
no,
tres.
¿Quién sabe?
Ahí está, ahí
no,
está.
Os lo dije en la previa del Barça-Atlético Madrid.
No era malo el empate.
El Atleti no salía pensando en empatar, pero podía que el empate no fuera malo, como claro, así fue. Claro. Entonces, de cara a mañana, no piensan en empatar, solo piensan en ganar, pero si empatan... Puede que no sea tan malo claro. Como lo que hoy ahora pensamos, ¿no?
Bueno, o sí.
El Madrid puede jugar con J.C. Carroll de lateral derecho. O sea, es que igual empatan los tres.
Yo lo tenía al Atleti y le vi muy bien, ¿eh? El primer tiempo contra el Barça le vi muy, 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 muy bien. Ahora físicamente, muy bien. Apretando arriba, le vi muy bien, de verdad. ¿Eh?
El mejor partido de la segunda vuelta del Atlético de Madrid.
Me parece favorito clarísimo para ganar la Liga. Ya sé que a Antoñito no le gusta que lo diga, a lo mejor.
No, yo lo dije después de perder en Bilbao.
Me parece favorito clarísimo. Es que los partidos... A ver, sí, es que luego tienes Osasuna... Que no se va a jugar nada, y el Valladolid, que es verdad que se puede jugar la permanencia, pero hombre, yo creo que tiene un calendario bastante amable el Atlético
de
Madrid.
Después de perder en Bilbao, hermano, cuando ya todos lo descabalgaban y lo daban por muerto, yo dije que ahí sí, es cuando yo veía ya el Atlético favorito y se reían de mí.
Ya, pero sí. Amable también, cuidado, Baldini, era el partido en Bilbao, Que estaba el Atlético con tres jornadas, que no veas tú, y fíjate. Es que no te puedes fiar de nadie ahora mismo.
Ya,
no.
Ya lo sé.
Y ellos lo saben, que no se pueden fiar de nadie.
Hombre, de hecho, el Barça está un punto más cerca de lo que estaba ayer del Atlético de Madrid ahora mismo.
Sí, pero estadísticamente...
El punto de hoy, si palmara...
De verdad, suena de broma después de...
Eso es realidad como la vida misma.
Sí, pero es una realidad que casi es una provocación. Yo sé, así que no...
Suena a broma.
Ah, bueno, mentira
que sea...
Vale, que gane la Real mañana. Veréis eso, ¿qué decís?
Si el punto de hoy y palma el Atleti y palma el Madrid el jueves...
Si gana la Real mañana, ¿seguirá líder el Atlético Madrid?
Y habrá hecho el ridículo el Atlético.
Claro,
el Madrid dependerá de sí mismo para ser campeón.
Vale, perfecto. Claro. Pero respecto a lo de hoy, no cambia. La pifia del Barça no cambia nada.
Yo lo único que he dicho es que el Barça está un punto más cerca del Atlético de Madrid. Nada más.
Juanma, sí, pero Juanma, la pifia del Barça. La pifia del Barça ni siquiera cambia que alguno lo den por campeón, que es la repera.
Sí. A ver, hoy habla del asunto VAR, el otro día la jugada de Valdebebas, de Militao, ha hablado hoy Simeone. Bueno, ¿ha hablado de la jugada en concreto o solo del VAR, Antonio?
Ha hablado de todo, de la jugada en concreto y del VAR. Ha defendido el VAR y de la jugada en concreto, vale. Si quieres lo escuchamos.
Vamos a escucharlo.
Yo creo que estamos desviando la atención que tenemos que tener los entrenadores, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros y siempre hay polémica dando vuelta. El VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden.
Esto es lo que ha dicho Simeone, que de los tres, Zidane, Koeman, Simeone, es el único que ha aguantado todo el año sin decir nada contra los árbitros y contra el VAR. A ver si aguanta.
Y hoy lo clava, porque ese es el quid de la cuestión. La gente se queja del árbitro y del VAR cuando pierde, cuando gana, ¿no?
Pero, por cierto, su club sí hizo una carta este año contra...
Sí.
Y un tuit,
sí.
¿No? Y hoy dos artículos, sí. Ayer dos artículos en la prensa. De que la directiva del Atlético de Madrid estaba alucinando, sí. Por los lloros del Madrid, que cuidado, sí, sí. Que no sé qué. O sea,
que este es el punto de vista de Simeone como entrenador, pero que el club ha protestado.
Siempre hay el poli bueno y el poli malo.
Del asunto VAR y manos, lo más importante es el mensaje que me ha mandado Fouto a media tarde, que
esta Fouto,
se cambia para el año que viene.
Ayer estuvimos con lo pendiente.
Es acojonante porque el domingo era la jugada de poner de ejemplo... Sí. De una acción bien pitada.
Lo dijo Fouto.
Y dentro de 15 días que se acaba la liga. Sí. No, y además.
En la Eurocopa ya se cambia.
Y además sería verdad.
Miguel, no siga, porque vas a hacer el ridículo. Espera, es que no siga. El cambio es de antes.
El cambio es de antes.
Eso es, sí, sí.
O sea que...
Por eso te he dicho, frena, y no, que te estrella.
A ver si el ridículo lo hiciste tú, entonces, si el cambio
no,
de antes.
No, yo no hago ridículo.
No, pero...
Informo y opino, no, ya, de la mejor manera que puedo.
Pues yo también.
El ridículo está a punto de hacerlo tú, porque
este
cambio en el reglamento, te doy la fecha si quieres, es de hace mes y pico.
¿Y eso
porque el problema de las manos...
¿A quién se le informó de eso?
¿Me puedes, por favor, escuchar un segundo?
No, sí,
el problema
escucho,
de las manos...
El
problema de las manos, como bien sabes, viene de lejos. Entonces, lo que han hecho en International Board, es decir, que se tenga en cuenta, a partir de la próxima temporada, que además de tener la mano separada, que se tenga en cuenta el movimiento del jugador.
que si un jugador va a la disputa, va al salto, sí, o la acción no tiene trascendencia porque sí, no sí, es un disparo a puerta, que se tenga en cuenta esa circunstancia. Sí. Y eso ha sido modificado, un segundo, ha sido modificado por International Board para la próxima sí, temporada, porque en la misma temporada no puedes cambiar el criterio. Y por tanto, en la Eurocopa o en los Juegos Olímpicos, que es a partir del mes de junio, sí que ya puede entrar en aplicación porque es para la próxima temporada.
A ver,
pero no se cambia por la mano del Real Madrid, Miguel. No confundáis más a la gente.
Pero, hombre, coño, si la confundes tú, a ver, ¿qué coño?
Estás atrapado a contarlo después de la mano.
Miguel, una cosa, Miguel, tranquilidad.
No, toda la tranquilidad del mundo.
Yo estoy con Miguel,
a ver. Ya, pero tú estás con Miguel, pero tú eres un perro y estás ahí cizañando.
Paquito, saca la chuleta que te mandaron a ti de la mano.
A ver si puedo terminar de hablar y consigo entenderme. Yo he iniciado una exposición con la intención de elogiar a Fouto, crea su error, porque para eso ya está el solo. Pero lo que dice Fouto el domingo es que esa jugada está tan bien arbitrada
sí,
que se va a poner como ejemplo. Y ahora...
Con el criterio actual.
Con el criterio actual.
No, con el reglamento actual.
Bueno, me dejas terminar, tío.
Claro.
Bueno, con el criterio actual, es decir...
Claro, está bien arbitrada, eso es.
Coño, eso ya lo he dicho, yo no claro, hace falta que insistas. O sea, que la van a poner, por ejemplo, por si hay otra mano en las dos
en próximas... las tres jornadas que quedan, para que te quede tranquilo, si hay una mano así, se va a pitar también. Vale. Sí,
y entonces, el domingo, tú dijiste algo de que esa norma había cambiado hace un mes y medio y no se había enterado nadie.
Aquí lo dijimos en este programa, sí, señor.
¿El domingo? No, hombre.
El domingo no, lo no, dije hace un mes cuando salió esta noticia.
Pues yo, perdona,
No te escucho.
Claro,
yo,
no, claro, es, claro, yo día... es que no estamos.
Es que lo que no es así es que tú entonces das una información tendenciosamente parcial.
No, perdona, sí, Miguel, yo el domingo dije que esa jugada para el es que anoche Juanma habló con López Nieto
sí,
y López Nieto le dijo que esa acción estaba bien arbitrada con el reglamento actual, claro, pero también habló de que en un futuro va a cambiar.
Lo dije hasta
pero
yo.
Lo que no puede ser es cambiar un criterio cuando quedan tres jornadas. Tú, cuando quedan tres jornadas de una competición, pues si has aplicado un criterio, aunque esté bien o esté mal, tienes que morir con ese criterio.
Pues a ver, entonces no hace falta que lo pongan.
A ver, avancemos, que lo que decía Paco era que si en esta Eurocopa vemos la jugada de Militao, no será penalti.
Eso es.
Sí, pero esto es la próxima. Eso es la próxima temporada. Eso es la próxima temporada.
Eso es junio.
No, eso es la próxima semana. Casi.
Sí. Entonces vale, no es la próxima temporada.
Vale.
Juanma, pero pon más ejemplos. Es que la gente piensa, claro, la mano de Militao y ha habido más manos. De Eibar, sí, del Levante, pues,
pero
de
yo por,
del
como
Rayo,
no me acuerdo, como
del,
hablo de lo último que
la
he visto.
La Ponferradina, por favor.
Sí, pero bueno, pues como sé que te molesta, voy a decir, como si se pita, si hay mano de Militao.
Aquí. No, me molesta que saquéis los tanques como un equipo solo. Lo que hay más equipos.
El mayor problema de todo esto es que no existe criterio con las manos. Este es el problema. Sí. Ni de la Boar and Boar, ni del año que viene.
Boar and Boar.
O sea,
no, lo sabíamos,
no existe criterio con las
eso
manos.
No lo sabíamos,
ese es el
menos
problema.
Mal.
Ese es el problema.
Una cosa, David, ¿quieres decir algo tú que encendiste la mecha?
No, yo sigo pensando que yo nunca, siempre he visto que eso no era penalti, pero después de que expliquen la norma estrafalaria esta de las manos hasta el fin de semana pasado, pues es penalti y punto, que no entiendo tanta queja
bueno,
y tanto...
¿no?
Claro, correcto.
Pues sí. Vale, perfecto.
Por cierto, que las manos también van a cambiar en ataque.
Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches. ¿En también hay cambios,
es que
en ataque.
Salta, o sea, gente
que,
de repente
es que
así, claro.
El problema de las manos es que cambian todos los años.
Gracias.
Todos los años. Entonces, cada año que aprendes...
No, todos los años
nueva.
No. De una semana para otra cambia.
Mira, ha hablado Lopetegui, que ha visto la jugada repetida muchas veces. A ver qué dice.
Ya manifesté que fue un acierto con el reglamento actual y no hay mucho más que decir. La unificación 100%, sois todos conscientes, los que preguntéis, que no va a existir nunca. Porque desde el momento que hay una interpretación, siempre va a arrimar cada uno la escoba a su sardina, según le interese o no. Es así.
Buf, ya vamos mal, Juanma. Ya van dos entrenadores, Simeone y Lopetegui.
Sí, pero si le llega a pitar en contra de la mano,
seguramente
la opinión de Lopetegui
es diferente. Pero eso lo expliqué yo el domingo.
Pero también ha hablado Álvaro Cervera, ¿no?
Sí, y ha dicho lo de Koeman, que no sabe lo que es mano.
Vamos a escucharle. Álvaro Cervera.
Yo no puedo decir lo que pienso, porque en este país, en el fútbol, si dices lo que piensas te pueden castigar. Entonces no lo voy a decir. Luego hay otro problema, es que a nosotros nadie nos ha dicho qué manos son y qué manos no son. Y luego
este no
la tercera
clase,
es
este no
que
clase.
Yo creo que se deberían ahorrar que el VAR vaya a ver la jugada, porque el árbitro siempre que va al VAR dice lo que el VAR ha dicho de antemano, entonces se lo deberían evitar. No, todavía no he visto ni una jugada que el árbitro le haya quitado la razón al VAR. Los jugadores como comprenderán, para correr, para saltar, necesitan estar coordinados y para coordinarse necesitan los brazos. Eso es lo que hay, no lo quieren cambiar, no hacen nada por cambiarlo, no lo quieren explicar, no hacen nada por explicarlo, pues tenemos que darlo por bueno y ya está.
Juanma,
o sea, sí, que el árbitro, Juanma, no fue a Cádiz a dar la clase.
Todo lo que ha dicho, una cosa, todo lo que ha dicho, de verdad, es incorrecto. Primero, las manos no la quieren cambiar. No, lo acabo de decir. Lo van a cambiar.
Lo ha dicho. Que van al VAR,
no siempre. No siempre rectifican su decisión.
No, 93%.
Que él puede hablar de lo que quiera, lo acaba de hacer ahora. Lo que no puede es acusar a un árbitro de prevaricación.
No, ha dicho que no puede decir lo que piensa.
Sí, pero le acaba de decir lo que piensa.
No,
lo ha dicho.
Sí, que lo de las manos es un... Acaba de decir
piensa otra cosa que no ha dicho.
Ha dicho que no nos lo ha explicado.
No, lo que no se puede hacer es acusar a un árbitro de prevaricación. Eso es lo que no se puede. Opinar de una jugada sí se puede. Cuando un árbitro va al VAR, dice que no lo ha visto nunca. Y sí, ha habido árbitros que han ido al VAR y no han rectificado. Que van a cambiar la mano, van a cambiar. Y que no se lo han explicado, tampoco es cierto. Porque ha habido equipos...
Espera, que es casi la una.
Todo lo que ha dicho no es...
Sí, pero es que es casi la una. Esto es el partidazo. Ahora sí, es foto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. La liga sigue al rojo vivo.
Que no queda nada.
Y en tiempo de juego vibramos con ella.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este miércoles, desde las 7, Sevilla-Valencia. Celta-Getafe.
Lo tenemos todo preparado.
Huesca Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡No!
Todo está abierto y todo puede pasar.
¿Cómo define a la escuadra?
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es. 90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Triturado y al vacío, como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Recuerden que en el tramo final tenemos a Maldini con su Mundo Maldini. Hoy va a ser versión express, Maldini, que tenemos programa más corto, pero vamos, perfecto, que tenemos tu sección como cada martes. Estaba terminando Fouto, tienes 20 segundos para terminar el tema de los árbitros.
No, nada, que yo soy muy de Cervera, pero todo lo que ha dicho hoy es rebatible, ya está.
Vale,
no, no,
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escribiendo al partidazo, Arauz?
Decía uno, no se puede decir que Koeman aprueba la temporada cuando no solo no ha ganado ningún duelo importante o directo, sino que ha hecho el ridículo en todos. Parece mentira que después de 6 años sin ganar la Champions sigan creyendo en un proyecto de futuro con Messi. Me parece de una veneración exagerada. Messi es uno de los mejores jugadores de la historia, pero no es un líder. Jamás sale a hablar después de una derrota. Otro en la misma línea dice, Messi trajo la gloria y si sigue puede traer la ruina absoluta al FC Barcelona. Si Laporta trae a Xavi como entrenador, Messi se queda seguro. Y otro oyente dice, no se puede hacer un análisis tan catastrofista de la temporada. Es una plantilla con muchos jóvenes y también con jugadores veteranos, con una defensa que ha dado el cante y no transmite ninguna confianza y con un entrenador que manda señales de debilidad con sus cambios. Hay muchas cosas positivas que sacar de esta temporada. Y hay otro oyente que hablaba del nivel de esta Liga Española.
Parece que no veis el problema de fondo. Yo os lo voy a decir, esta liga ya no vale nada. ¿Dónde están aquellas ligas de 100 puntos? ¿Dónde están aquellas ligas como la de hace 10 años que el Depor descendió con 43 puntos? Esta liga se va al garete, no vale un real. Acordaros de lo que os digo.
Pues yo lo que recuerdo es que cuando había ligas de 100 puntos decíamos que eran...
Qué aburrimiento, ¿no?
Qué aburrimiento.
La gata flora somos, ¿no?
Sí,
no
somos, sí, la gata, sí, tal cual. Cuando yo recuerdo un año de un Barça de Guardiola que ganaba todos los partidos en el Camp Nou en el descanso 4-0.
Además, es que no puede
la
haber...
La Liga Escocesa, ¿te acuerdas? La Liga Escocesa.
Claro. No, no puede haber una liga con 100 puntos el campeón y que baje uno con 43. Es imposible. No, es que, porque no, los puntos se tienen que repartir de todas maneras.
Diferentes.
No, pero habla de campeonatos diferentes. Yo creo que él se refiere a que ha habido años...
Pero que no podemos pedir equipos con 100 puntos y otros que pasen
estamos de acuerdo que esta no es la liga más brillante que vamos
no, a que ha bajado, pero, que ha bajado el nivel.
Ha bajado el nivel, perfecto. Pero por lo menos estamos supliendo la bajada de nivel con la subida de emoción.
Hombre, eso sí, claro. Eso
no hay duda. Claro. Y estamos supliendo que no haya gente en las gradas.
De emoción y de incertidumbre.
Incertidumbre, pero no hay gente en las gradas. El fútbol ha perdido gancho al aficionado porque no es lo mismo ver los partidos así. Pero claro, es que está tan bien la liga... que ahora mismo están registrándose otra vez audiencias muy buenas y nosotros mismos lo estamos notando, claro, en los pinchados en el programa.
Ha sido una pena la derrota del Sevilla contra el Atleti de Bilbao aquel lunes, porque el Sevilla estaba metido también en la lucha y ya se quedó.
Antes de que se vaya Antoñito, ¿querías comentar un detalle de la afición de mañana con el Atlético, Antoñito?
Muy bonito, que habla de la singularidad de esta afición, que como todas no puede entrar al campo, pero mañana hay una convocatoria, una quedada antes del partido, antes de que empiece el partido, no para ya saludar al equipo en la llegada, como han hecho muchas veces, sino para animar desde fuera durante todo el partido. O sea, van a quedar para que se les oiga animar y cantar desde fuera, que se les va a oír dentro. A los jugadores que tengan el ánimo, que tengan el cariño y el latido.
Esto
de
lo
la
autoriza
gente
Ayuso.
Fuera del... Joder, no interrumpas cuando se está contando la información, Emilio.
Estoy contigo, antes.
Joder, es que de verdad.
Me lo han estropeado. Eso.
Mañana han quedado 9:30 allí al lado de la bandera y van a intentar también acompañar y poner su granito de arena para que el equipo no se sienta solo.
Con mascarilla.
Guardando la distancia, que decir.
¿Cuántos van?
Obvio. No lo sé cuántos van, yo no soy adivino.
Bueno, pero es igual, Ayuso lo tolera todo, no hay problema.
Claro que la culpa es de Ayuso. La culpa que es Ayuso, Emilio, de
no,
todo lo
no,
que pasa
que me
en el mundo.
Parece bien, pero que es por lo... Eso en otros sitios eso no lo dejarían, yo te lo digo.
¿Cómo que no lo dejarían? Pero si han dejado mil veces...
El alcalde, que es del Atleti.
El alcalde.
Bueno, yo como... diría Tomás Guas... Como diría Tomás Guas, me acaban de mandar un mensaje que los equipos van a fichar futbolistas masáis, que son los únicos que saben saltar sin extender los brazos.
Me estoy mojando, diría Tomás.
Tan confundidos con esto del penalti que han decidido apostar por el fútbol de cantera masái.
Gracias Antonio Ruiz. Gracias.
Venga, un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego.
Ahora van a
campeón. Hasta luego, campeón.
Y a tú y Miguel, los dos, que son muy graciosos.
No como tú, pero...
No. Yo ni soy gracioso ni quiero serlo, pero cuando esfuerzo ser gracioso, mira, no lo soy. Como
estoy contigo, Antonio, te han estropeado.
Eso es verdad.
Te voy a decir una cosa, Antonito. Tú, sobre todo, eres gracioso cuando no quieres serlo.
Eso es.
Que es diferente.
Sí.
Por eso los que intentan serlo forzando la situación, pues no les sale muy bien.
Exacto.
Un abrazo a todos.
Igualmente, que duerma bien.
Gracias. Arriba.
Sí. Alguien está respirando muy cerca del micrófono que tiene colocado delante de la boca. Por favor, que se lo separe, si puede ser, porque me está poniendo nervioso. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es la última baja del Madrid para el jueves, para Granada?
Bueno, ya era baja, pero se ha confirmado la lesión, la de Mendy. Tiene una periostitis tibial, dice adiós.
Pues eso es doloroso, ¿eh?
Muy doloroso.
Lo tuve yo y vamos, con que te rocen la pierna ya te duele, te lo digo en serio.
Sí, por eso se pierde no solo el partido del Sevilla, sino toda la temporada, y vamos a ver, la Eurocopa también podría peligrar.
Es que eso esa lesión deriva en un, puede derivar en una fractura de tibia. La fractura por estrés viene precisamente de ahí, de la periostitis.
Sí, por eso, es un dolor agudo. Acuérdate que en el último partido ante el Sevilla se cayó y no había habido parte, parecía que se había resentido del sóleo, ¿no? Pero tiene una periostitis, ha continuado el problema, hoy le han hecho las pruebas, se ha confirmado esa periostitis tibial y, como te digo...
Bestial.
Se pierde la temporada y prácticamente con complicaciones también para poder meterse en la Eurocopa. Así que se confirman esas 5 bajas para el partido ante el Granada. Toda la defensa titular de Zinedine Zidane está de baja, es decir, Carvajal, Sergio Ramos y Lucas Vázquez, que gran parte de la temporada ha estado sustituyendo a Carvajal. Recordarás que en el partido ante el Sevilla terminaron con molestias Marcelo y Odriozola. Marcelo ha trabajado hoy con normalidad con el grupo, así que estará, si no pasa nada, en el último entrenamiento de mañana a disposición de Zinedine Zidane. Odriozola lo tiene más complicado, solo ha saltado al césped a hacer carrera continua, pero me dicen que quiere intentar llegar, así que vamos a esperar a ver qué sucede en el entrenamiento de mañana para saber si va a poder entrar o no en la convocatoria, porque de lo contrario va a tener un socavón ahí en el lateral derecho, ya te digo, no tiene a Carvajal, no tiene a Lucas Vázquez y tampoco tiene a Odriozola. Pues prácticamente va a tener que jugar con Valverde otra vez en ese lateral derecho.
Gracias, Melchor. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Mañana contamos la previa de este partido, de este Granada-Real Madrid, en el que también estará el título en juego. Fouto, ¿qué ha dicho Tebas hoy de Florentino en los desayunos de Europa Press?
Bueno, pues Tebas esta mañana, entre croissant y zumo de naranja, ha pegado andanadas, ha hablado un poco de todo, de la Superliga.
Le sienta muy mal. La mezcla de esa croissant-zumo naranja,
tan temprano, sobre todo, sí.
No, él se levanta muy pronto, Tebas, ¿eh?
Sí, no, sí.
A las 5 de la mañana está operativo.
5 de la mañana, sí.
Oye, ahora que dices, croissant, perdón por interrumpir, es que me han dicho hoy, no sé si me han vacilado, que se ha tatuado un croissant Isco.
¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Se lo ha tatuado?
Un croissant Isco.
¿No será una fake news de estas? O eso está, lo ha puesto.
Hay gente que se tatúa limones, o sea que tampoco.
Un croissant parece una provocación casi, ¿no?
Sí.
Por vacilar, ¿no?
Es un guiño a
es un tema de cuernos o algo así.
¿Cómo? No, joder, no digas eso.
No, lo digo realidad, porque hay mucha gente que los utiliza,
Mansilla, una
los
foto
utiliza en ese
que,
sentido.
Se han tatuado él y su mujer.
Sí,
lo estoy viendo ahora.
Un croissant cada uno. Te lo estoy diciendo.
Isco,
voy a mirarlo. Igual se conocieron desayunando.
Tiene alguna lectura, ¿eh? Tiene alguna lectura.
Hombre, claro, algún vida, significado pero... tendrá, claro.
Eso tiene un mensaje seguro. Oye, tratándose de Isco, más todavía.
El mensaje es que valía más estar pensando en la Liga que en los croissants.
Bueno, sí. Por eso te he hecho este centro.
Que sí, hombre, que es verdad que hay una cantidad de gilipolleces que se acojonan de todo el día. Me he tatuado un croissant, pues chico, pues está.
Pues muy bien, oye,
bueno, pues hablando de croissant, te vas esta mañana, ha dicho que una liga con menos de 90 puntos que es más competitiva para el espectador. Ha hablado del VAR, ha dicho que él no sabe si fue mano lo de Militao o no. Y que hay que unificar los criterios de
no
las
se
manos.
Lo enseñaron tampoco,
algo, no sé, que no lo ha dicho nadie todavía. ¿Y qué más ha dicho? Y sobre la Superliga. Preguntado por lo de la Juve, que podría ser sancionado con ser expulsado de la Serie A, él ha dicho que la Liga no tiene ninguna competencia, que eso en todo caso es la Federación,
en Italia se han reunido y no ha pasado nada.
¿El qué?
En Italia, que se han reunido bajo la amenaza esta y que han acabado todos hermanados y que...
De todas maneras, es que yo creo que eso tiene que ser los clubes, pero bueno, no sé. Bueno, y sobre Florentino Pérez, ha vuelto a hablar del presidente del Real Madrid, ha dicho que ha dado un discurso que se contradice...
porque dice que llevan 3 años hablando de la Superliga y luego dice que es por el COVID. Así que bueno, que hace 3 años no había COVID. Y que hay cosas más clandestinas que la Superliga. Escucha, Juanma, lo que ha dicho esta mañana Javier Tebas de Florentino Pérez.
A mí lo que más me molestó es que se diga que es un proyecto para salvar al fútbol, ¿no? Si tan bueno era, porque ha sido clandestino. Mire, lo único que se hace clandestino en la vida con una sorpresa es los Reyes Magos y los regalos de cumpleaños. No me salió una carcajada, pero sí me dio mucha pena. Es que esto no es un pulso contra Florentino Pérez, es que ese es el error también, es que a Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos, ¿eh? Parece mentira. Es que detrás estaba ya Infantino empujando.
Esa es la noticia.
Bueno, pero sí, eso, sí. Como diría Foto, eso lo habíamos dicho aquí desde el primer día.
Sí, pero la verdad es que sí. Alguien sí. Con este cargo acusa
le apunta le acusa directamente. Sobre todo porque luego Infantino ha sido un doble agente, totalmente.
Sí, claro, sí, pero ha estado tapadito, ¿eh? Juanma. Bueno, ha estado muy tapadito para el papelito que ha hecho Ceferín.
Pero ha mandado el mensaje
Infantino
institucional.
Ha sido tapadito, ¿eh?
Pero ha mandado el mensaje institucional de no.
Sí, pero,
ya,
después, pero habiendo después de pactado la tempestad, con todos. Después de la tempestad, sí.
Exacto.
Sí. Sí, bueno, sí. Pero ahora se supone que es el que está llamando a la mediación, hay que hablar con todos, no sé qué.
Claro, por lo que tú dijiste, Paco, porque mientras no toquen lo suyo, mientras no toquen su negociado, el tío estará con quien aporta las estrellas a su negociado. Y él está con el Mundial y lo que organiza, y mientras los chicos puedan ir a esa competición, a Infantino le da igual.
A ver, y un tema que hay que tratar sí o sí, que es el tema de Laporte. Que puede ir a la Eurocopa con la selección española, Joseba.
Va a ir a la Eurocopa seguro, además. A ver, esto es un viejo anhelo de la federación. Ya lo intentó Vicente del Bosque a través de Fernando Hierro en su día. Ya lo intentó también Julen Lopetegui a través de María José Claramunt. Pero en ambos casos se encontraron con la negativa de la FIFA porque no había debutado con la absoluta. Era capitán de la Sub-21, pero era necesario cumplir ciertos requisitos, sobre todo un plazo entre el último partido que habías jugado con tu selección, aunque fuera inferior, y la fecha de la petición. No se pudo. ¿Qué ha cambiado la situación? El caso Munir. Munir, recordamos, debutó el 8 de septiembre del 2014 con la selección española contra Macedonia, pero después desaparece de la selección. Como tiene doble nacionalidad, Marruecos le reclama. Se lleva esto a los tribunales, el TAS decide que no puede jugar, la Federación Marroquí recurre y gana ese recurso. Y a partir de ahí cambia la legislación. A partir de ahí tú puedes cambiar de selección si no has jugado un partido de Mundial o de Copa Confederaciones, si no has jugado más de 3 partidos con la absoluta, si no has jugado en 3 años con tu selección y si no has cumplido los 21 años. Munir ya ha jugado, por cierto, con Marruecos contra Mauritania. Luis Enrique, después de este cambio de legislación, habla con Laporte, le dice Laporte, ok, quiero jugar con la selección española. Entonces hay un punto que es imprescindible, que es la nacionalidad. Para solicitar la nacionalidad tú has tenido que tener un contrato profesional en ese país durante al menos 5 años. Laporte firma su primer contrato profesional siendo juvenil con el Athletic en el 2011 y se va en el 2018 al City. Es decir, tiene 7 años de contrato profesional en España. Así que empiezan todos los trámites. Ayer mismo firma la solicitud de la nacionalidad en el consulado de Manchester. Se tramita con carácter de urgencia. El Consejo de Ministros lo aprueba hoy y mañana va a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y ahora el jugador, no la federación, sino el jugador, tiene que pedir a la FIFA el cambio de federación, sabiendo que es el único cambio que puedes hacer en tu vida. Si se hace de la Federación Española, ya no va a poder cambiar más. No debe haber problemas y en cuanto a la FIFA dentro de unos días dé el visto bueno a este cambio de federación, Laporte va a ser convocado por Luis Enrique para jugar la Eurocopa.
Contado, qué bien contado,
espectacular,
¿eh?
Se ha hecho el silencio.
Es que es impresionante cómo se ha contado.
Un titular en cada frase.
En serio.
Sí. Bienvenido Laporte, magnífico.
Si Foto contara las manos así, sería tremendo.
Pero suena un pelín feo lo de las nacionalizaciones express. Yo es que me acuerdo de esta tarde y no puedo evitarlo de Juanito Muelej. El esquiador al que...
Joder, macho, nacionalizamos...
No, hombre, ya, pero que suena un poco raro.
No, ¿sabes? Yo solo hago que pensar en todos los que están esperando a Laporte, la nacionalidad
pero
española.
Ya. ¿Y Deschamps no quiere a Laporte?
Deschamps no quiere a Laporte. Lo ha llevado convocado con la absoluta, pero no ha jugado nunca.
Bueno, Deschamps y no ha estado, va a convocar ni a Koundé, tampoco.
Y ha estado esperando muchos años a jugar.
Escucha, ¿y por qué no llevamos a Koundé y a Laporte para la Eurocopa?
Porque Koundé no lleva 5 años en España.
Es complicado, ¿no? Claro.
Perdón. Vaya por Dios, hombre.
Pero Koundé va a jugar la Sub-21, pero no va a jugar la absoluta. Vamos, totalmente
de momento,
seguro,
hombre,
¿no?
Ya jugará.
Es que le sobran centrales.
Ya jugará, claro.
Sí, sí. Oye, tengo la duda de si irá Ramos.
¿Oh? Bueno, de momento está lesionado.
La idea, idea original de Luis Enrique
lo lleva
pensando en los juegos.
Es Ramos, Laporte para hacer.
No se atreve Luis Enrique a no convocar a Ramos con la que le caería en este país.
Yo
imposible.
Digo que a mí me
¿qué dices?
Mejor...
Pero si Ramos no tiene tantos adeptos en el madridismo, yo estoy convencido que
pero
hay muchos.
Pero los entrenadores sí que lo tienen.
Y en el periodismo también.
Vamos. Sí. Bueno, en el, no, no, perdona, el periodismo está mitad y mitad.
Bueno, no lo creo. No, no.
Te, vamos, vamos, no. Te lo digo yo.
Yo no tengo tan claro que Pau Torres se quede fuera del equipo titular porque esté Laporte.
Yo creo que sí.
No, hombre, sé, ¿eh?
Maldini, pero, si Luis Enrique llama a Laporte,
ha llamado
y le pide, y le pide que se nacionalice, sí, y que cambie, sí, y tal, solo, sí, faltaría que no lo llevara a la Eurocopa. Sí.
No digo que no lo lleve.
Solo pidieron a Munir y a Boyan.
No es lo mismo, yo llevarle le va a llevar, digo titular, ¿eh? Digo titular.
Perdón.
O sea, yo digo que la pareja titular para mí es Ramos, Pau Torres.
Pues yo creo que
Ramos
ahora mismo,
depende cómo esté. Ya,
si Ramos está recuperado, ahora mismo la pareja de centrales para Luis Enrique es Ramos-Laporte.
Bueno, lo veremos.
Vale. Veremos a ver cómo está Ramos.
Vale. ¿Está Angelito García preparado? ¿Eh? Te voy a dar un paso de lama. ¿En el mundo del tenis qué?
Bueno, lo primero, muy buenas, Juanma, a ti, a todos, para que Joseba no se me enfade, y te paso a todos los oyentes. Y lo siguiente, está en juego el Master 1000 de Roma. Te cuento muy rápido que mañana juega Nadal contra Sinner, no antes de las 6 de la tarde, que hoy han ganado Muguruza, Davidovich y Bautista, y lo más importante, sale a rueda de prensa Rafa Nadal y de repente un periodista inglés le da por preguntarle por los Juegos Olímpicos. Respuesta de Rafa Nadal en inglés: en un mundo normal jamás me plantearía no ir a unos Juegos, pero en esta situación ya veremos, no lo sé. Yo ahí tiemblo en la silla, me llevo una gran sorpresa y le tengo que repreguntar en español. La sorpresa inicial es cierto que luego la valoras un poco y dices, tiene 35 años, cada vez va a reducir más su calendario, está muy sensibilizado con el tema de la pandemia y lo ha pasado muy mal, ya tiene 2 oros olímpicos y tristemente el tenis y el fútbol en los Juegos Olímpicos no son lo más importante y pintan lo que pintan. Dicho eso, no es un no definitivo, es un ya veremos, y así lo ha explicado cuando le he repreguntado.
En un mundo normal y corriente, pues los Juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, claro que los Juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes y la realidad es que llevamos un año, no y medio, pero casi de pandemia, y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo. Y también que tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exige en cada momento.
Ya veremos, pero es el primer aviso de...
Pues
de,
que Tokio está complicadito
para Nadal.
Por cierto, el Comité Olímpico Español no sabía absolutamente nada. El Comité Olímpico Español no sabía absolutamente nada y os aseguro que se han echado a temblar. A temblar cuando se lo hemos comunicado y cuando se hemos pasado.
Pues el chico lo ha explicado bien también, ¿eh?
Sí, claro que lo ha explicado bien. Vamos, y es que estamos como para echarle la bronca a Nadal por no ir a un sitio. Claro. O sea, Nadal puede ir donde le dé la gana.
Por cualquier cosa, exacto.
Efectivamente. Oye, gran noche de radio. Noche, no sé. Sí, bueno. Ah, mira, la voy a apuntar. Que esta, es verdad, sí. La voy a apuntar. 11 de mayo.
Guarda el memorión de esta. De
en 11 memorión. De mayo. Esta, mira, esta la vamos a mandar para los dos. Para los Ondas y para los Panenka. Porque vale, hemos hablado de...
A mí me gustaría ganar los Panenka.
A mí también.
Más que los Ondas. Lo digo por la competencia.
Pues si nos lo dan, vas tú a recogerlo, ¿vale, Emilio?
¿El Panenka o el Onda?
Cualquiera.
El que sea, ¿no?
No,
el que sea.
No. Bueno, voy con el que vaya, voy. Está bien.
No, tú. No tenemos para... Vale, no podemos ir, andar viajando. Gracias, compañeros. Me quedo con Maldini. Un abrazo.
Bueno, adiós.
Ha sido fantástico, pero llega Maldini de tú a tú, cara a cara conmigo.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, ya solo estamos tú y yo, ¿eh?
Sí, tú y yo, solas, tranquilitos, solas. Para, es bonito, buen programa, solas.
Sí, sí, sí.
Es que la liga está impresionante, la verdad. No, además, al ser el programa, el partido acaba a las 12, pues...
Claro. Bueno, si ves los datos del streaming, de la gente que estaba escuchándonos en directo...
Una barbaridad,
pasada,
¿eh?
Una auténtica pasada.
Qué maravilla.
El otro día, querías... Te habían pedido que hicieras una lista de jugadores a seguir en el fútbol brasileño, ¿no?
Sí, porque el otro día cuando presenté a Kaiki, que por cierto lo te marco con Fluminense, hubo más de uno que dijo, ¿por qué no hablas de más jugadores que estén en el fútbol brasileño? No tienen por qué ser brasileños, pero que estén jugando en el campeonato brasileño o en equipos brasileños, y voy a hacer, he hecho una lista de 10 jugadores que me parece que son interesantes para seguir, ¿no? Para seguir, por ejemplo, Patrick de Paula. Es un chico de Palmeiras, de 21 años. A mí este jugador me parece que va a ser una de las próximas revelaciones y le veo pronto en la selección brasileña. Es un jugador zurdo es un interior, realmente, aunque puede jugar de medio centro defensivo, pero es un interior, también tiene gran capacidad para recuperar, ya hizo una buena Copa Libertadores y a mí me encanta, a veces que le colocan un poquito más pegado a la banda, pero yo creo que es un jugador para jugar más por dentro y me encanta. Patrick de Paula, jugador muy interesante, 21 años.
Vale.
Luego en Palmeiras está Gabriel Menino, que es un jugador que sonó para el Atlético de Madrid. Aquí hay dos que han sonado, ahora te lo cuento cuáles son, para el Atlético de Madrid, que alguno puede llegar al final, 20 años, también de Palmeiras. Él puede jugar cerca de la banda derecha, este es atacante también, por supuesto, pero tiene una gran capacidad para jugar mucho más centrado. A mí me gusta mucho, Gabriel Menino, es un buen pasador también, un jugador potente y muy interesante. Gerson, de Flamengo, 23 años, zurdo. Este es el clásico, él estuvo en Italia, estuvo en la Roma, en la Fiorentina, y ha vuelto con 23 años a Flamengo, está jugando muy bien. Centrocampista de los que ocupan muchísimo campo, muchísimo terreno, aparece casi por todos lados. Y bueno, hace poco le metió dos goles a Independiente del Valle en la Recopa Sudamericana, hace un año aproximadamente, y me parece un jugador muy, muy interesante, Gerson. Y luego, ojo a este jugador, porque también se habla bastante del Atlético de Madrid, yo sé que le han seguido, no sé si le ficharán, Cayo Jorge, que es un delantero de Santos, de 19 años, fue estrella de un Mundial Sub-17 en 2019, y a mí me gusta bastante, porque digamos que es un rematador de área, pero bastante rápido, es decir, se habla un poco de cuando se vaya Luis Suárez, quién puede ser el delantero que pueda llegar aquí para intentar ganarse puesto, pues este jugador es muy, muy interesante. Ojo, no es un jugador para jugar detrás del 9, no es un buen asistente, es más un goleador, pero en el área es muy bueno y muy rápido. Digamos goleador de instinto, ¿no? Ese es Cayo Jorge. De Arrascaeta, este es un poquito más conocido, uruguayo, de Flamengo, 26 años ya, pero es un jugador que a mí me sorprende que no haya salido de Brasil, la verdad, él estaba en Uruguay, llegó a Brasil, y es extrañísimo, es un media punta con gol, con disparo, interesantísimo, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, por supuesto. Ojo a este jugador, Savarino, venezolano, de 24 años, hay dos jugadores de Venezuela que me encantan, que son Jefferson Soteldo, que acaba de dejar el Santos para irse a la MLS, y Savarino, que está en el Atlético Mineiro, que ha fichado a Hulk, por ejemplo, aquel veterano, está jugando muy bien en la Copa Libertadores. Es un extremo derecho, su inicio en Copa Libertadores ha sido fantástico, en el campeonato mineiro también está jugando muy bien, puede jugar como segundo punta, y sobre todo se maneja muy bien en espacios muy reducidos, en poco espacio, recibe en el área en poquito espacio, tarma el disparo, es muy interesante. Savarino, 24 años. Quiero hablar de varios más, uno es Gabriel Verón, de 18 años. El problema de este chico es que ha estado lesionado el año pasado bastante y está teniendo demasiadas lesiones, pero fue para mí el mejor jugador del Mundial Sub-17 que ganó Brasil. Está en Palmeiras. Seguramente es un jugador por el que se va a pagar una barbaridad dentro de poco, pero es verdad que este es un jugador de banda derecha. Banda derecha, segundo punta más banda derecha, muy potente. Y vamos, yo creo que en cuanto se recupere de la lesión va a ser un jugador clave en Palmeiras. Un chileno, Carlos Palacios, de 20 años, que para mí ha sido el mejor jugador de la Liga Chilena, por lo menos la gran revelación de la Liga Chilena la temporada pasada, estaba en Unión Española, y ha llegado a Internacional de Porto Alegre, que por cierto dirige un español, como es Miguel Ángel Ramírez. De momento no está jugando al nivel que se esperaba, pero hay que esperarlo un poco más porque tiene mucho talento. Es un jugador que le pega bien con las dos piernas, media punta, y si le ves jugar en el fútbol chileno, creo que es un jugador muy, muy interesante, y le vamos a ver con la selección chilena, titular indiscutible con total seguridad.
Vale, una línea de los otros tres, que si no puedo preguntarte nada más.
Vale, Yuri Alberto, de Internacional, de 20 años, muy hábil en los últimos metros, también muy interesante, y Cayo Vidal, también de Internacional. Este está jugando un poquito menos, pero creo que cuando le dé Miguel Ángel Ramírez minutos va a jugar bien. El otro día marcó un golazo a Olimpia en Libertadores de Chilena, espectacular.
Vale, simplemente recordar que hoy el City se ha proclamado campeón de la Premier, séptima vez en su historia.
Pues mira, tenía previsto una cosa, pero si quieres, como no tenemos casi tiempo, lo podemos dejar para la semana que
viene. Sí, porque
es
que me gusta ese tema.
Es un tema muy bonito. Voy a recordar cuando el City estaba en tercera división, que no hace bastante poco, como aquel equipo en un partido histórico ascendió de tercera a segunda en Wembley en un partido increíble. Voy a recordar, eso va a ser bonito para la semana que viene.
Vale. Bueno, y tenemos semana con cuartos de la Champions Africana.
Bueno, sí, esto ya sé que a ti te encanta. Tenemos la Champions Africana, llega a los cuartos de final, se van a jugar el fin de semana. Te digo los partidos. Al Ahly del Cairo, que es el mejor equipo de África, el más histórico, contra el Sundowns, que es un equipo de Sudáfrica. El Velouizdad de Argelia contra el Esperance de Túnez. El Kaiser Chiefs de Sudáfrica juega contra el Simba, que es el gran equipo de Tanzania. Y luego el Alger de Argelia, obviamente, contra el Wydad de Casablanca, que es seguramente el equipo más importante de Marruecos históricamente, el equipo que dirigió en su día John Tosas, por ejemplo. Difícil decir un favorito, pero es evidente que están empezando a triunfar los equipos del norte de África por encima también.
Vale.
También está la Copa de la CAF, pero la Champions es la que mola.
Vale, vale. ¿La Copa de la CAF qué es?
Es como la Europa League. Como la Europa League, sí.
Vale, vale. O sea, la Africa League.
África. Sí, sí, se llama la Copa de la CAF, pero sería, vale, la Europa League en África, sí.
En la Libertadores están arrasando los brasileños, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, se está jugando ahora mismo, lo tengo puesto aquí en un monitor, está ganando Santos 1-0 a Boca en uno de los grandes partidos de esta cuarta jornada. Están jugando las seis jornadas seguidas, como pasó prácticamente en la Champions. Pero bueno, arrasó Inter contra Olimpia 6-1, Santos le metió 5-0 a Di Stronges y Atlético Mineiro 4-0 a Cerro Porteño. Fue catastrófico lo de los equipos paraguayos, pero bueno, los brasileños están jugando muy bien, ya digo. Está ganando Santos 1-0 a Boca, van 57 minutos.
Vale, preguntas de los oyentes para Maldini.
Venga, vamos allá.
Buenas noches para don Juanma Castaño, líder de la Radio Deportiva Española. Y para don Julio Maldonado, el crack del fútbol internacional. Mi pregunta para él: si fueras ya en la puerta el año que viene, ¿por quién apostarías como entrenador del Barça? ¿Por Koeman, García Pimienta o algún entrenador en concreto que tú creas que le fuera a venir bien al estilo? Un saludo, grandes. ¡Viva la COPE! ¡Viva partidazo!
Grande, bueno, gracias.
Gracias, crack. Bueno, por Koeman no, desde luego, por García Pimienta pues tampoco. Y a mí me gustaba mucho Nagelsmann, pero ha fichado por el Bayern, así que va a ser complicado. Me encanta Klopp, pero bueno, yo creo que el Barça va a tener que buscar de verdad entrenador para la temporada que viene. Y yo creo que Xavi Hernández tendrá su oportunidad bastante pronto y no lo descarto que sea ya.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola, crack.
¿Qué te gusta más, el regalí rojo o el regalí negro? chao.
Esto sabes por qué, Juanma, porque lo tengo en mi canal de YouTube, lo dije en plan vacile. Y dije que me gustaba mucho el rojo, pero ahora me estoy decantando por el negro, que es un cambio de personalidad y tal, pero me gusta más el negro ahora, pero antes me gustaba más el rojo.
Es tremendo.
Buenas noches. Maldini.
Hola.
Yo te quería preguntar si piensas que Renato Tapia se va a ir del Celta de Vigo y, bueno, ¿y en qué equipo crees que encajaría o puede ir a acabar este jugador si decide no continuar en el Celta? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, no sé si se va a ir, espero que no se vaya de la Liga Española. Me ha parecido de los mejores mediocentros defensivos del campeonato, el peruano Tapia. Y desde luego, pues en el fútbol italiano tendría cabida con total seguridad, pero yo espero que se quede en España y en el Celta.
Hola, Julio, crack.
Hola,
¿consideras
crack
que si el Leicester se clasifica para la Champions en esta Premier tan disputada, el nivel de proeza de este equipo será similar al del Leicester campeón de Liga hace unos años? Un saludo, cracks. Chao.
Chao, no, hombre, para nada. O sea, la proeza del Leicester ganar la Liga es muy superior a la que puede hacer ahora si se mete tercero o cuarto en Champions. No tiene nada que ver eso. Esa proeza yo creo que es irrepetible en el fútbol de élite. Yo creo que no se va a volver a repetir jamás. Que un equipo que era, al principio de temporada, estaba, digamos, en las apuestas para descender, para evitar el descenso, gane una Liga grande, eso es imposible que pase. Jamás volverá a pasar, yo creo.
Maldini, muchas gracias.
Un abrazo, cracks.
Un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 7, tiempo de juego. Desde las 7 y hasta las 12 de la noche. Y mañana el título en juego con el partido del líder Atlético de Madrid, Real Sociedad, a las 10 de la noche. Cuando acabe ese partido, a las 12, vuelve el partidazo. Estamos viviendo una semana apasionante y nos encanta vivirla con ustedes en la radio. Les esperamos. Se quedan con la noche y con Beatriz Pérez Otín. Adiós. El castillo, la torre, yo soy
la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.